Normalmente, cuando se evalúa la integridad de un rascacielos o de una gran obra de ingeniería civil, la expectativa es encontrar certezas absolutas, ¿verdad?
Claro, o sea, ¿los cimientos están firmes o no lo están? Es así de simple.
Exacto. Se miran los planos, se miden las cargas de tensión, y el arquitecto te señala un punto y te dice, mira, ahí reside el soporte principal. Todo es visible. Es cuantificable y, bueno, en cierto modo, reconfortante. Al final es un sistema cerrado, donde las matemáticas dictan si la estructura sobrevive.
Ya, pero la diferencia radical es que cuando pasamos de la ingeniería de edificios a la ingeniería de imperios o de sociedades, esos planos tan nítidos dejan de tener sentido.
Totalmente.
Nos enfrentamos a la psicología humana, a ambiciones desmedidas, a la geopolítica. Y ahí lo que parece súper sólido a menudo está completamente hueco.
Sí, sí.
Los cimientos no son de hormigón, son de ideologías que pueden, bueno, desmoronarse en cuestión de días.
Y precisamente por eso, dar el salto hacia el mundo de la historia antigua y, digamos, la disección del poder resulta infinitamente más fascinante. Así que bienvenidos al análisis a fondo de hoy. Nuestra misión de hoy es explorar unos textos milenarios que, contra todo pronóstico, ofrecen una de las radiografías psicológicas históricas más precisas sobre la arrogancia humana.
Y sobre la obsesión por el estatus y el colapso inevitable de las grandes potencias. Es una pasada.
Una locura. Estamos hablando concretamente de los capítulos 13 y 14 del libro de Isaías, basándonos en las investigaciones súper exhaustivas del Dr. John Oswald. Y, a ver, lo verdaderamente asombroso de este material es que fue redactado hace casi 3.000 años.
Sí, unos 3 milenios, fíjate.
Pero funciona como un espejo, ¿eh? Incómodamente nítido de las crisis institucionales de nuestra era moderna. O sea, no estamos ante un simple papiro religioso. Es una autopsia clínica de la soberbia. Vale, vamos a desgranar esto.
Pues, si conectamos esto con el panorama general, para que este análisis tenga peso real, hay que entender primero la crisis estratégica que desató este texto. Isaías no escribe estas palabras en un vacío filosófico.
Claro, no se levantó un día inspirado y ya está.
Exacto, no. Para comprender la magnitud de esto, hay que visualizar el tablero de ajedrez de Oriente Próximo en el siglo VIII a.C. El reino de Judá era un actor menor.
Muy menor.
Un estado diminuto, rodeado de potencias expansionistas enormes. Y esta sección que vamos a analizar es en realidad la respuesta directa a un fracaso monumental en la gestión de una crisis de Estado.
Es decir, todo esto nace de una catástrofe diplomática brutal. A ver, para ponerlo en términos modernos, es como si imaginamos a un director ejecutivo de una empresa pequeña. Y este directivo se enfrenta a una OPA hostil por parte de dos rivales regionales. En lugar de, no sé, confiar en la solidez de su modelo de negocio y aguantar, entra en pánico absoluto.
Entra en pánico y toma la peor decisión posible.
Exacto. En un acto de desesperación, decide firmar una alianza estratégica con el monopolio más gigantesco y depredador de todo el mercado, esperando que lo protejan.
¡Qué error!
Pues ese director ejecutivo es el rey Akkad, y ese monopolio depredador es el imperio asirio, que en aquel momento, bueno, estaba aplastando todo a su paso.
Y el resultado de esa alianza, como te puedes imaginar, es predecible a más no poder. El monopolio asirio no salva a la pequeña empresa.
¡Qué va!
La absorbe y la somete a una servidumbre brutal. Akkad tomó una decisión basada enteramente en el miedo. Hipotecó el futuro de su nación a cambio de un alivio muy a corto plazo.
Pan para hoy y hambre para mañana.
Literalmente. Y es aquí donde la estructura literaria de estos textos antiguos revela su genialidad estratégica. O sea, los capítulos 13 al 35 son esencialmente lecciones de confianza. Si una lee a los grandes profetas, como Jeremías o Ezequiel, es súper común encontrar secciones enteras dedicadas a oráculos o juicios contra las superpotencias vecinas.
Sí, como listados de condenas.
Eso es. Sin embargo, en esos libros, dichos oráculos suelen aparecer a la mitad o ya al final de la obra. Pero Isaías hace algo rarísimo. Toma todos estos pronunciamientos contra los imperios y los coloca de golpe justo aquí, al principio de esta nueva sección.
Pero, a ver, espera. Si el desastre con Asiria ya había ocurrido, ¿por qué estructurar el texto así? O sea, ¿por qué no seguir un orden cronológico normal? Suena un poco contraproducente interrumpir la narrativa histórica para meter una lista enorme de juicios a otras naciones.
A ver, tiene un propósito puramente pedagógico.
¿Pedagógico?
Sí, casi de reeducación política, diría yo. Es una advertencia estructural. al colocar el destino final de todas estas superpotencias justo después del fracaso de Akkad, el texto está demostrando algo muy básico. Confiar en la fuerza de los grandes imperios es una estupidez estratégica.
Ya, claro. Es como si alguien suspende un examen final por hacer trampa, encima copiando a la persona equivocada.
Exacto.
Y ahora todo el pueblo tiene que volver a la escuela de verano para aprender la lección desde cero.
Me encanta esa analogía. Es literalmente volver a la escuela de verano del geopolitismo. Muestra que todas esas naciones, por muy invencibles que parezcan hoy, tienen fecha de caducidad. El mensaje es claro. ¿Para qué vas a vender el alma y la soberanía a un imperio que, desde la perspectiva histórica y divina, ya está colapsando?
O sea, es un análisis post-mortem para evitar que los futuros líderes metan la pata otra vez. Pero fíjate, hay algo en la ejecución de Isaías que, al leer las fuentes, a mí me dejó completamente descolocado.
¿Ah, sí? ¿El qué?
Pues que si nos situamos en el año 735 a.C., acabamos de establecer que el monstruo absoluto, o sea, la picadora de carne militar, era Asiria.
Sí, Asiria era el terror absoluto.
Sin embargo, Isaías no abre su gran discurso señalando a Asiria. Empieza atacando a Babilonia. Y Babilonia, en ese momento, era básicamente una provincia más dentro del dominio asirio. Es como preocuparte por una filial menor cuando tienes a la empresa matriz a punto de destruir tu sede central.
Ya, entiendo lo que dices.
Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque, ¿por qué ensañarse tanto con Babilonia si no eran la amenaza militar?
Pues esa es la clave, que diferencia la visión a corto plazo de la visión a largo plazo. Hay que entender cómo funcionaba la sociología de estas ciudades. A ver, Asiria poseía la fuerza militar bruta. Eran la maquinaria bélica imbatible.
Los músculos.
Exacto. Pero Babilonia era la joya intelectual y cultural. Era la ciudad más rica, la más sofisticada. Vamos, el centro cósmico de la civilización de entonces. Si usamos una analogía histórica, podríamos comparar a Asiria con la Esparta militarista, de fuerza pura, y a Babilonia con una Atenas opulenta. O incluso imagínate a Babilonia como una especie de Nueva York o un centro financiero e intelectual de élite.
Y Asiria sería más como Washington D.C., ¿no? Los que tienen el poder militar bruto.
Eso es. Los babilonios se consideraban la verdadera élite mundial y miraban por encima del hombro a los asirios. Los veían como unos paletos que casualmente tenían el monopolio de la violencia.
Madre mía, una arrogancia puramente intelectual, ¿eh? Estaban convencidos de que el mundo debía estar gobernado por su cultura y no por las espadas de Asiria.
Totalmente. Y ese aire de superioridad los llevaba a conspirar constantemente desde las sombras. Enviaban diplomáticos a susurrar al oído de los reinos pequeños para buscar socios y rebelarse contra Asiria.
Era infinitamente más peligroso a largo plazo para Judá que la pura fuerza bruta.
Sin duda, pero lo que verdaderamente eleva el análisis de Isaías no es solo que señale a Babilonia, sino el mecanismo conceptual que utiliza. Babilonia no es solo una ciudad de ladrillos en este texto.
¿Qué es entonces?
Se convierte en el arquetipo, en el símbolo del pecado raíz de la humanidad.
El orgullo.
Exacto. Representa la creencia de la autosuficiencia absoluta. Esa actitud humana destructiva de afirmar, oye, nosotros podemos alcanzar la divinidad por nuestros propios medios, sin rendir cuentas a nada superior.
Fíjate que el lenguaje que usa Isaías en esos primeros 16 versículos es escalofriante. O sea, no describe una simple escaramuza de fronteras. Utiliza una terminología catastrófica, casi cósmica.
Universal, sí.
Habla de los astros oscureciéndose, de los cielos temblando, y dice que la humanidad se volverá más escasa que el oro puro de Ofir. Y aquí hay un detalle teológico que me parece brutal.
Cuéntame.
En el mundo antiguo, las deidades locales eran guardianes de territorios pequeños, ¿no? El dios de un río solo mandaba en ese río.
Claro. Tenían jurisdicciones muy limitadas.
Pues que el texto de una nación súper marginal afirme que su deidad tiene jurisdicción universal y que va a juzgar a toda Babilonia tuvo que sonar a delirio absoluto en esa época.
Lo fascinante aquí es que era una subversión total del orden establecido. Y esto nos lleva directamente al concepto del orgullo. Babilonia es juzgada porque representa la máxima expresión de decir yo soy y no hay nadie más. Y aquí el Dr. Oswald hace una distinción filosófica súper importante. No se trata de condenar la autoconfianza humana generalizándola como si todo fuera malo.
A ver, explícame eso.
El problema es el orgullo babilónico. Ese que se basa en la ilusión de que el ser humano manufactura su propio valor existencial. Es creer que logramos nuestra valía acumulando riquezas o poder, o en la época moderna, seguidores y estatus.
Ya, pero detengámonos ahí. Porque, a ver, hoy en día, la línea entre ese orgullo tóxico que condenan las fuentes y lo que nosotros llamamos amor propio o autoestima saludable parece muy, muy borrosa.
Es verdad que se confunde mucho.
A simple vista, un texto que ataca la grandeza humana podría interpretarse como, no sé, una exigencia de miseria psicológica. Como si nos dijeran que tenemos que vivir sintiéndonos como un gusano sin valor. ¿Cómo explica la investigación esta diferencia entre la arrogancia que destruye y el verdadero respeto por uno mismo?
Radica en el origen de ese valor. Si el valor es autogenerado, siempre va a ser frágil y, lo peor, requerirá aplastar a otros para mantenerse.
Claro, necesitas pisar a alguien para sentirte alto.
Exacto. Es como construir un edificio sobre arena. Tienes que añadir puntales externos, compararte, humillar a los demás para sentirte por encima. El respeto propio genuino, por otro lado, es un valor relacional.
¿Relacional?
Sí, según la cosmovisión del texto, el valor humano no viene de lo que produce materialmente, sino de haber sido creado a imagen de Dios. Y hay un dato de las fuentes que ilustra esto de forma demoledora.
Ah, ¿el valor químico? Sí, sí, ese detalle me pareció brillante. A ver, si analizamos la composición de un ser humano promedio, vale, y lo reducimos a sus elementos básicos, el carbono, el calcio de los huesos, el hierro de la sangre...
El potasio, todo eso.
Todo eso. Si intentamos vender esos minerales en un mercado de materias primas, su valor conjunto no llega ni a 8 euros. Las fuentes hablan de unos $7.38.
¡Pura calderilla, vamos!
Exacto. Si nuestro valor dependiera puramente de nuestra sustancia material, de lo que podemos cocinar u orgánicamente generar nosotros mismos, no valdríamos nada.
Y esa es precisamente la trampa del paradigma babilónico. Babilonia intentaba coger esos 8 euros de materia prima y, a base de conquistas y lujo extremo, transformarlos en un valor infinito. Pero el texto afirma que el valor intrínseco del ser humano ya viene otorgado desde el exterior y que su precio equivale a la muerte del propio Hijo de Dios. El orgullo es ese intento agotador de justificar nuestra existencia.
Agotador es la palabra.
Sí. Mientras que el respeto propio nace de la tranquilidad de saber que tu existencia ya está justificada y que tienes un valor incalculable que no depende de tus logros.
Oye, pues es un alivio enorme. Te quita el peso de encima de tener que ser el arquitecto de tu propia valía cósmica todo el rato.
Completamente.
Pero claro, una vez que entendemos lo frágil que es el orgullo autofabricado, llegamos al capítulo 14. Y ahí nos muestra con un nivel de detalle poético casi sádico cómo colapsa esa arrogancia.
Es una imagen literaria brutal.
Para captar el impacto de la caída de Babilonia, necesitamos diseccionar cómo entendían ellos el concepto de la gloria, porque no tiene nada que ver con nuestro uso moderno.
En absoluto, no. Hoy usamos la palabra gloria para un momento fugaz. La fama de 15 minutos, el aplauso en un teatro, celebrar un gol, es algo súper efímero.
Sí, humo, básicamente.
Pero en el hebreo bíblico, la palabra para gloria es kavod, y la raíz etimológica de kavod significa literalmente peso o pesadez.
Peso físico.
De hecho, la misma raíz se usa para referirse al hígado, porque es el órgano más pesado del cuerpo humano. Así que cuando hablaban de la gloria de Babilonia, no hablaban de un prestigio ahí abstracto, hablaban de sustancia real.
Del oro macizo.
Del oro, de los ejércitos inmensos, de los zigurats colosales. Un poder con una gravedad tan inmensa que atrae a las demás naciones a su órbita.
Era la gravedad geopolítica encarnada, vamos. Y sin embargo, el texto sostiene que todo ese peso babilónico equivale a cero cuando lo pones en la balanza frente a la gloria divina.
A cero patatero.
Las imágenes que emplea Isaías para el desenlace de la ciudad logran un contraste estremecedor. Pasamos de lujo absoluto a visiones de abandono total.
Sí, la ciudad completamente vacía.
Habla de palacios habitados únicamente por animales carroñeros. Hienas aullando en las torres, chacales y búhos anidando entre ruinas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es como si hoy imaginamos una metrópolis brillante, no sé, Manhattan. Imagínate Manhattan completamente vacía, con los rascacielos rotos y manadas de hienas corriendo por la Quinta Avenida.
Es una visión apocalíptica. Y lo más fuerte es que fue una profecía de precisión quirúrgica. Históricamente, Babilonia terminó perdiéndose bajo las arenas del desierto y no fue redescubierta hasta finales del siglo XIX.
Estuvo perdida 1500 años en la arena.
Imagínate.
Y en medio de esa desolación se produce una inversión de los roles de poder. Dios promete compasión y descanso, pero no para los líderes derrocados.
Claro, no para los reyes, sino para los oprimidos, para los que soportaron el peso del cabot babilónico. Y aquí viene un giro literario magistral. Estos oprimidos cantarán un lamento fúnebre por el rey de Babilonia, pero es un lamento nacido de la burla más absoluta.
Sarcasmo milenario puro y duro. Las fuentes detallan cómo sonaba este poema fúnebre. Y es interesantísimo. En hebreo, utiliza un patrón rítmico llamado métrica coja.
El ritmo quina.
Eso, el quina. En la poesía normal, el ritmo es equilibrado. Tres golpes seguidos de otros tres. Pero la métrica coja es de tres golpes y luego solo dos.
Es asimétrico a propósito. Funciona a nivel psicológico. Cuando el cerebro escucha tres acentos fuertes, espera otros tres para cerrar. Al recibir solo dos y un silencio incómodo, te da la sensación de un aliento cortado.
Como una vida truncada de golpe.
Exacto. Es el ritmo de las plañideras y los funerales en el mundo antiguo. Suena como arrastrar los pies. Pero Isaías toma este ritmo de duelo y lo pone en boca de los cautivos liberados para celebrar que el tirano ha muerto.
Es como, no sé, tocar una marcha fúnebre tristísima, pero con trompetas de fiesta.
Es de una ironía tremenda.
Una genialidad absoluta. Ahora bien, este poema satírico nos conduce directamente a uno de los equívocos históricos más gigantescos de nuestra civilización.
Oh, sí, este tema es crucial.
Y hay que aclararlo, porque las enseñanzas de Oswald lo desmontan paso a paso. Mucha gente lee el capítulo 14 y cree firmemente que no habla de un rey antiguo, sino del mismísimo diablo. ¿De dónde sale esta confusión?
Pues hay que entender la mecánica de la traducción para ver este teléfono escacharrado histórico. El poema, sin ninguna duda, trata sobre la caída del orgullo de una criatura humana.
Un rey terrenal de carne y hueso.
Exactamente. En un momento, Isaías se burla de la arrogancia de este rey y lo llama en hebreo Gelel ben Shahar, que se traduce como el que brilla, hijo de la aurora. Es una metáfora con el lucero del alba. El planeta Venus. Venus brilla súper fuerte antes del amanecer, como si quisiera trepar a lo más alto del cielo. Pero en cuanto sale el sol, su luz desaparece por completo.
O sea, el rey se creía una estrella deslumbrante, pero fue borrado del mapa en cuanto apareció el poder de verdad. Pero, ¿cómo pasamos de la astronomía a la mitología pura?
Pues esto ocurre siglos más tarde. Cuando San Jerónimo traduce la Biblia al latín, necesita una palabra para el lucero del alba y usa la palabra latina correcta de esa época, que es Lucifer.
Ah, claro. Lucifer en minúscula.
Exacto. No era un nombre propio, era un sustantivo común que significaba el que trae la luz. Pero la cultura cristiana empezó a interpretar esto como una alegoría. Y el punto de inflexión fue la literatura inglesa.
John Milton.
Sí. Cuando John Milton escribió El paraíso perdido, cogió ese sustantivo, le plantó una mayúscula y popularizó la idea de que Lucifer era el nombre del ángel caído.
¡Qué barbaridad! Un caso donde una traducción precisa se vuelve un mito por culpa de la literatura posterior, ocultando el mensaje político original.
Y esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué preferimos mitologizar la historia? Si devolvemos el texto a su contexto político, vemos que el poema no narra una batalla angelical, narra la crueldad humana.
Totalmente. Y el lamento está dividido en tres escenarios, como si fueran los actos de una obra de teatro sombría.
El primero ocurre en la tierra.
Vale.
La tierra se alegra. Incluso los árboles, los cipreses y cedros del Líbano, se regocijan. Y tiene base histórica porque los reyes asirios presumían de talar bosques enteros.
Para construir palacios y máquinas de asedio, claro. Así que ahora los árboles cantan porque el leñador ha muerto.
Exacto. El segundo escenario nos lleva abajo, al Seol. El infierno o inframundo de la época.
Y la escena ahí es macabra a más no poder.
Sí, los reyes muertos se levantan de sus tronos en la penumbra, pero no le rinden homenaje. Le dicen con desprecio, «Tú, el gran destructor, te has vuelto tan débil como nosotros. Su mortaja ahora son gusanos y larvas».
Todo aquel inmenso cabot babilónico reducido a pudrición orgánica, fíjate.
Y el tercer escenario es el cielo. Aquí se expone la locura del orgullo. El rey intentó subir al cielo. e Isaías usa el lenguaje de un mito cananeo para mofarse de él.
Ah, lo del trono de Baal. Cuéntalo, que es muy bueno.
Sí, en ese mito, un dios menor intenta sentarse en el inmenso trono vacío del dios Baal. Pero es tan pequeño que los pies le cuelgan y no llega a los reposabrazos.
Una imagen patética, vamos.
Isaías usa esa misma imagen para el líder humano que quiso ser Dios. Es ridículo. Y termina en humillación total, porque este rey ni siquiera recibe sepultura. Su cadáver queda tirado, pudriéndose al sol, posiblemente refiriéndose a Sargón II de Asiria, asesinado en el 705 a.C.
Que era la mayor deshonra para un líder antiguo. Y claro, al entender todo esto, resulta evidente por qué preferimos el mito. Es mucho más cómodo atribuir esa maldad y opresión a un ser sobrenatural.
Totalmente. Es más fácil culpar a un monstruo cósmico con cuernos que admitir que los seres humanos somos capaces de esa crueldad si nos creemos nuestros propios dioses. Culpar a los mitos nos exime de vigilar nuestro afán de poder.
Muy cierto.
Y para cerrar esto, hay una cita fantástica de E. Stanley Jones sobre esta arrogancia terrenal.
¿Qué decía?
Decía que la próxima vez que el mal o la soberbia intenten jugar con tu mente, diles que inclinen el cuello, porque en la parte posterior tienen la marca de un clavo.
¡Qué imagen tan potente!
Es un recordatorio de que la soberbia siempre es derrotada por el sacrificio y la verdadera humildad.
Pues menudo resumen visual. A ver, para quienes nos escuchan y hayan seguido este hilo conductor hoy, hemos hecho un viaje bastante exhaustivo. Empezamos con esas lecciones de confianza y de cómo el pánico lleva a pactar con el desastre. Pasamos por Babilonia como el símbolo de ese orgullo autofabricado. Entendimos la diferencia entre la calderilla que valemos químicamente y nuestro valor relacional real. Y terminamos escuchando el ritmo cojo y sarcástico de un imperio que se derrumba.
Y el núcleo de ¿por qué esto importa hoy? Es porque la arrogancia es un problema crónico de la humanidad. No es solo de reyes antiguos.
Se infiltra en el día a día.
Claro. En la necesidad de justificar nuestra existencia a través de los logros, del estatus profesional, o pisando a otros. Esa capacidad de intentar convertirnos en nuestro propio Dios es peligrosa para la gente común de hoy. Ni siquiera deberíamos enorgullecernos de nuestra propia humildad.
Totalmente de acuerdo. Nos encanta construir pequeñas Babilonias cotidianas, lo que nos devuelve a la idea del rascacielos con la que abríamos. Si Babilonia representa el pináculo del logro humano construido sobre la arrogancia ciega, ¿deberíamos preguntarnos por nuestras estructuras actuales?
Gran reflexión.
Invitamos a quienes nos escuchan a pensar en esto. ¿Cuáles son las Babilonias ideológicas, tecnológicas o corporativas en las que nuestra sociedad moderna se apoya hoy en día? Esas que asumimos que son eternas, pero que podrían estar a un fallo estructural de ser ruinas llenas de hienas. Es para pensarlo la próxima vez que veamos un rascacielos deslumbrante proyectando su sombra. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Sigan cuestionando el mundo que les rodea.